Les comentábamos que Pablo Toriño nos acompaña hoy, los lunes. Yo decía, Pablo, van a ser leyendas urbanas, rurales, van a ser leyendas, van a ser historias, relatos, con mucho de magia, con mucho de realidad incluida también, ¿no?
Con
la
mucho
que
de
traes
todo.
Hoy, falta la película nomás.
Tal cual, Gustavo, buenas noches.
Buenas
Salud
noches,
para ti y toda la audiencia.
Pablo.
Muchas gracias, muy bien por aquí. Y bueno, otro lunes acompañándolos, un privilegio para mí, con los mismos nervios de siempre,
no,
al arrancar,
no,
pero después una vez que
no
arrancamos...
No se percibe, no te preocupes.
Bien de bien. Esta historia...
Yo te iba a decir un libro y mirá, lo trajiste.
Tal cual, que lo vamos a comentar. Sí, a mí me gusta recomendar también algún libro cuando es posible. Tal cual como tú decís, y hay historias como esta que vamos a hablar hoy, que combinan un poco de todo. Historia con leyenda, mito, realidad, fantasía... Se mezcla todo de una. Y esta historia de hoy es la del tesoro de las Masilotti, que hay quienes le llaman el misterio del tesoro de las Masilotti. Seguramente la audiencia más de uno ya habrá escuchado. Es una historia, como me gusta decir, que es tan real que todavía no ha terminado, no tiene fin, porque no tiene una resolución todavía. Y esta historia lleva más de 75 años sin poder resolverse. O podríamos decir que hasta casi unos 200 años, porque la podríamos remontar a la época de nuestra independencia, de nuestra constitución como país, como república. Esta historia tiene tantos personajes, tantas derivaciones y tramas dentro de la otra que perfectamente podría ser, como tú decís, una película, una serie de Netflix hoy en día, con muchísimos capítulos. De entre todos los personajes, quizás yo diría que los principales son las hermanas Masilotti, que son quienes les dan el nombre a este tesoro tan famoso, que según se dice, y me acuerdo que la vez pasada tú decías, vamos a hablar de historias del tipo según se dice, me contaron, bueno, esta tiene muchísimo de eso. Según se dice, este tesoro estuvo oculto en el cementerio central de Montevideo. Y las hermanas Masilotti invirtieron muchísimo tiempo y recursos también de su familia para poder encontrarlo sin éxito. Tan famosas se volvieron que decimos el tesoro de las Masilotti, pero en realidad nunca lo encontraron. Esa es la gran...
El tesoro nunca fue de las Masilotti.
Nunca llegó a estar en sus manos. Tal
pero
cual.
Pablo...
O eso suponemos.
Yo te dejo contar después, te pregunto.
Perfecto,
¿te
perfecto. No hay problema. Esta historia podría comenzar por muchos, muchos momentos dentro de estos 200 años. Nosotros vamos a empezar ni por el principio ni por el final. Vamos a arrancar por la mitad. En los años 50, 1951, para ser más exacto, Uruguay era otra, era Suiza de América. En ese momento llega una mujer de nombre Clara Masilotti, en su mediana edad, llega a nuestro país, procedente de Estados Unidos, pero de nacionalidad italiana, nacida en Italia, pero residente de hacía muchos años, igual que el resto de su familia. Y decía tener en su poder un viejo mapa y un viejo diario que indicaban que en algún punto del cementerio central de Montevideo se encontraba un tesoro de incalculable valor. ¿Te imaginas que esto generó un revuelo en las autoridades, en la prensa de la época, en la opinión pública? Y además reclamaba propiedad sobre ese tesoro, ella y su familia. Lo que sucede después es como de película, porque en realidad a partir de ahí, de los años 50, se hacen una serie de excavaciones, se le pide autorización al Estado uruguayo, primeramente, lógicamente, para poder excavar en Tierra Santa, como digamos, en Campo Santo. Una serie de excavaciones que no dan lugar a nada. Luego pasa un tiempo, ella y su hermana menor vuelven otra vez, se radican en Uruguay incluso intermitentemente durante 5 años, y cada vez que vienen, con un ajuste, con un nuevo dato de ese lugar del tesoro, la búsqueda es infructuosa, y eso empieza a generar como ansiedad también.
Claro.
En la prensa, en la opinión pública, porque no ven resolución, y en las autoridades de la...
La prensa va como dando información de este...
La prensa va acompañando. Hay
acontecimiento.
Algo,
vos,
por
¿no?
supuesto, fue como muy popular este acontecimiento. La prensa acompañó todo el proceso dentro de lo que se podía obtener de información, porque en realidad las excavaciones ocurrían dentro del cementerio a puertas cerradas. E incluso generó un revuelo. Para poder otorgar la autorización hubo una discusión a nivel del Parlamento, hubo que votar un decreto especial para permitir excavar dentro del cementerio en búsqueda de un tesoro. Y eso se hizo sin un consenso total del Parlamento de la época, ni que hablar. Si no fuéramos más atrás en el tiempo, al origen, ahí me tendría que ir a la década de, pongámosle, 1820, 1830. Esta historia tiene tantas variantes, tantas versiones, que en realidad uno tiene que intentar sacar qué es lo que tienen en común. Y con eso de repente nos podemos quedar, más allá que vamos a meter algunas perlitas también. En ese momento, década de 1820-30, la historia comienza en Italia, con un cardenal, que en realidad no sabemos exactamente quién era este cardenal, pero sí sabemos que en determinado momento se hizo de una cuantiosa, vamos a decir, cantidad, valga la redundancia, de bienes, incluyendo joyas también, que no sabemos exactamente si lo hizo en nombre de la Iglesia Católica de la época, para proteger estos bienes, o como parte de un movimiento en contra de la Iglesia que se estaba gestando en esa época, promovido por la Francia de Napoleón Bonaparte. Ahí es donde las historias también empiezan como a divergir, ¿no? Decir, bueno, estaba a favor o en contra de la Iglesia, ¿por qué acumuló estos bienes? ¿Con qué propósito? Lo cierto es que en determinado momento decide huir de Italia con estos bienes. Y aquí entran también algunas diferencias, porque se dice que este cardenal tenía un hijo, no reconocido lógicamente, de temprana edad, que trajo consigo Uruguay, elige Montevideo, Uruguay, como destino para ocultar estos bienes, viene con su hijo, hay quienes dicen que en realidad el niño nació acá en Uruguay, producto también de una relación oculta. Lo cierto es que este niño tenía la edad suficiente, habiendo nacido en Uruguay o en Italia, para ser testigo presencial y ocular del momento del enterramiento. Este niño de nombre Michel o Miguel, dependiendo de las fuentes que consultamos, después, años más tarde, dejaría un boceto, como un mapa dibujado a mano, del cementerio central que estaba en construcción, y lo que él, y apuntes en un diario personal, lo que él recordaba o creía entender era una capilla en construcción, y una sucesión de cofres, que también se discute si eran uno, dos o tres, de enormes dimensiones, que fueron ocultados en un sistema de túneles debajo de esa capilla en construcción, en lo que hoy es en el cementerio central. Esos son los datos rudimentarios que tenemos, y un viejo mapa. Lo cierto es que este niño vive parte de su niñez, adolescencia y la adultez aquí en Uruguay.
¿Qué edad tenía?
No sabemos exactamente qué edad tenía. La suficiente para recordar el suceso, lógicamente. Claro. También la historia empieza a embellecerse con otros detalles, como que es el único testigo que perdura a lo largo del tiempo, porque los obreros que participaron de la excavación y enterramiento fueron, según se dice, asesinados también. No había más testigos que él. Lo cierto es que con su mapa y su diario personal, llegado a la adultez, él viaja a Italia. O viaja por primera vez, o regresa, dependiendo de dónde haya nacido. Y ahí toma contacto con una familia llegada, la familia Masilotti, que es a quien hereda estos documentos, lo que sería al padre de las Masilotti, que pasa a ser patrimonio de la familia a la siguiente generación. Pero hay un detalle con este cardenal, porque el cardenal vivió varios años en Uruguay, tampoco sabemos exactamente el padre de este niño cuándo llegó. Hay quienes dicen que se trataba nada menos que del conde Mastai Ferretti. El conde Mastai Ferretti, años más tarde, terminaría convirtiéndose nada menos que en el Papa Pío IX, popularmente conocido como el Pío IX. O sea que esto ataría con un lazo de sangre a la familia Masilotti con el propio Papa, a nivel episcopal, estamos hablando, la máxima autoridad eclesiástica. Nada se puede confirmar, pero tampoco desmentir. Es como una penumbra que queda alrededor de esta historia. ¿En qué consistía el tesoro? Hay muchísimas preguntas. ¿Por qué fue enterrado? No sabemos bien. ¿Cuándo exactamente tampoco? Pero por lo menos ¿en qué? Y esto está muy bueno porque para poder obtener autorización, las hermanas Masilotti, Clara y Laura, del Estado uruguayo, tuvieron que ofrecer un inventario. El Estado uruguayo dijo, bueno, nosotros no podemos autorizar una excavación si no sabemos de qué se está hablando, de qué bienes estamos hablando. La familia Masilotti fue muy hermética a lo largo del tiempo. Hay muchos datos que no proporcionó y los daba como por cuentagotas cuando era necesario, y eso también contribuyó a generar toda esta aura de misterio alrededor del tesoro. Pero según cuenta la propia familia, y esto trascendió en la prensa de la época, ellos tenían acceso a un inventario del tesoro, que nosotros lo trajimos hoy aquí, a Espíritu Libre, porque por suerte fue reproducido por la prensa de la época y después también sucesivamente en algunos libros, incluyendo uno que trajimos aquí que se llama El misterio del tesoro de las Masilotti, escrito por el matemático y escritor Eduardo Cuitiño, un libro de investigación documental que es fascinante. ¿Qué contenía esos cofres de grandes dimensiones? Según se dice, vasijas de oro y plata, estoy leyendo aquí textualmente, innumerables monedas, doblones, joyas, coronas, cálices, ropas de ricos italianos bien conservadas, protegidas en urnas, esculturas griegas y romanas, y hasta un bosquejo de la estatua del Papa Julio II hecho por el mismísimo Miguel Ángel, que se considera perdido hace cientos de años. Eso solamente proveniente de Italia, pero también tenía bienes procedentes de España, manuscritos y documentos del siglo XVI, algunos en contra de la Inquisición, y hasta de Perú, una colección de cascos de oro y plata, de máscaras mortuorias, platos y otros objetos hechos en oro macizo. Nada menos que eso. Supuestamente en algún punto estaba en el cementerio central. Y lo que interpretaba la familia Masilotti del viejo diario de Michel, de aquel niño, era que esa capilla en construcción sería el Panteón Nacional. Por tanto, las excavaciones que se hicieron a lo largo de los años 50 fueron todas concentradas alrededor del Panteón, en distintos puntos, tratando de encontrar ese supuesto sistema de túneles o de galerías, que nunca se encontró. Y acá hay una notita interesante, porque en realidad esto no se cuenta muy a menudo. Las Masilotti no fueron las primeras integrantes de la familia en buscar este tesoro. Su propio padre ya había venido antes a Uruguay, en la década de 1870, momento complicado para nuestro país, y después volvió en 1904 también, momento complicado también de guerras internas. Pero él lo hizo a título personal. No entró a Uruguay con intenciones claras a decirle a las autoridades del momento qué iba a hacer. E incluso se dice que en su segunda incursión ingresa al cementerio en el horario nocturno para iniciar una excavación y es alcanzado por una bala de la vigilancia del museo. En un brazo o en una pierna hay variantes dentro de la historia. Esa fue la última vez que vino a Uruguay, nunca más. Pero en su lecho de muerte, varias décadas después, le deja estos testimonios, este mapa, este supuesto diario, a las hijas y les encomienda la tarea de continuar con la búsqueda. Las hermanas Masilotti no fueron las únicas, después de ella vinieron más búsquedas también. En el 56 es la última vez que vienen. De hecho, se dice que en esos 5 años que estuvieron, la mayoría del tiempo residiendo en hoteles de muy lujosos para la época, gastaron una fortuna de dinero. Pero más adelante en el tiempo, y estamos hablando ya en la década de los 60, en el 62, aparece una nueva mujer, otra uruguaya, en este caso una uruguaya, que dice tener en su poder un mapa que le proporcionó su difunto esposo, que a su vez heredó de un párroco que trabajaba en el cementerio central, que habría sido encontrado en el panteón, todo un pasamano, que dice ser más exacto que el de las Masilotti. Y ahí se inicia otra ronda de excavaciones que tampoco dan lugar a nada. Después, en los años 70 y 1970 y 73, momento complejo para Uruguay también, vuelven las Masilotti en una segunda ronda de excavaciones, pero esta vez más puntuales, como cateos, como perforaciones, para intentar a ver si lograban llegar a algún tipo de cámara de aire que pudiera ser indicativa de este sistema de túneles supuesto. Y en el 83 se da la última excavación, esta vez promovida por la propia Intendencia de Montevideo y encabezada por un funcionario municipal que había investigado muchísimo este tema. También se hacen una serie de cateos que al día de hoy... En el 83. Al día de hoy se pueden ver alrededor del panteón algunas marcas que quedaron en el piso, en el hormigonado, que corresponden a estos cateos. Hasta ahí los hechos, Gustavo. Esto es fáctico, digamos. Esto se puede documentar, está la prensa de la época, esto sucedió. La pregunta es, ¿qué pudo haber sucedido? Y ahí es donde entran las leyendas, justamente, que yo sé que a ti te gustan, ni que hablar.
Sí.
Hay de todo. Yo en su momento hablé tiempo atrás con Cuitiño a propósito de este libro, tuvimos una entrevista muy buena, que él me contó muchísimas cosas que están y otras que no están en el libro. Él hizo una investigación documental fascinante. Según nos cuenta Cuitiño, en los años 50, en determinado momento, después del 56, cuando las Masilotti abandonan la búsqueda temporalmente, ellas vivían en Chicago. Pero después del 56, se mudan a Beverly Hills, en donde compraron una propiedad de grandes dimensiones. O sea, el patrimonio Masilotti parece haber crecido.
Mira.
Y esto ya se presta como para otras teorías especulativas que dicen que las Masilotti en algún punto podrían haber encontrado el tesoro, pero continuaron viniendo como parte de una pantalla, digamos, como un simulacro de no haberlo encontrado para no levantar sospechas. Esa es una de las tantas leyendas que desata el tesoro. También se dice que el tesoro fue buscado en lugares incorrectos, que el mapa pudo haber sido mal interpretado, porque el cementerio central en realidad cambió su ubicación desde aquella época, 1820 a 30, se desplazó unos 100 metros hasta donde está ahora. Y esa antigua supuesta capilla en construcción podría ser una edificación que hoy en día ya no existe. El Panteón Nacional no sería el lugar de las del tesoro. El tesoro podría estar en los alrededores del predio, ya fuera de los dominios del cementerio. Y acá es donde me mete una leyenda que en lo personal para mí es deliciosa. Con el mayor respeto, por supuesto, sabemos que a la familia que la involucra no le agrada, que es la familia Strauch. Dos hermanos, los hermanos Strauch, tenían una modesta fábrica de productos de limpieza en un predio que estaba al lado del cementerio central. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, 1920 aproximadamente. una fábrica de productos de soda cáustica, creolina, muy utilizados en la época. En determinado momento, y acá hay dos versiones, habrían encontrado, por medio de unas excavaciones para ampliar parte de su fábrica, accesos a unos túneles. Hay otra versión que dice que en realidad una de las ovejas que tenían en el predio se hundió en un pozo y cuando fueron a ver era el acceso a un túnel. Lo cierto es que de una u otra forma, los hermanos Strauch, poco tiempo después de este hallazgo, viajan a Europa y a su regreso, muy poco después, la fábrica se convierte en un complejo industrial, que es lo que supimos conocer como la Buena Estrella. Una fábrica muy famosa, muy productiva en su momento, que tenía como símbolo una oveja iluminada por una estrella de cinco puntas, que es el símbolo de la abundancia y la buena fortuna, entre otras cosas. La anécdota cierra redonda con el hecho, y esto sí es un hecho, de que uno de los hermanos era joyero. Es increíble las derivaciones que puede llegar a tener. Y después también, más allá de la última búsqueda del 83, se dice que también un poco más recientemente en el tiempo, en determinado momento un joven ingeniero se armó de un detector de metales caseros y se metió por el sistema de cloacas de Montevideo, próximo en los accesos al cementerio, donde casi se extravía y pudo encontrar la salida después de mucho trabajo, pero volvió en condiciones absolutamente deplorables. Esa es otra historia que no hemos podido confirmar, pero claro, forma parte de la anécdota.
Claro, yo te iba a preguntar, bueno, y con la tecnología que hay hoy, igual hay que ver, para el que sabe, qué tecnología, qué se podría localizar, porque no es tampoco como en una película que muy rápido detectan todo, ¿no? Claro. Pero bueno, este hombre entró para detectar metales, ¿no?
Para detectar metales.
Supongo que eso se puede hacer. Pero no cualquiera, ¿no?
Y también no hace mucho tiempo, estamos hablando pisando ya la década del 2000, en determinado momento, un grupo de personas con indumentaria de la Intendencia de Montevideo y herramientas entraron al predio del cementerio diciendo que iban a hacer obras de refacción en los alrededores del Panteón Nacional, y días después las autoridades advirtieron que no eran funcionarios municipales y que estaban sacando enormes cantidades de tierra del cementerio.
¿Y?
Estas personas fueron a parar a la justicia, lógicamente.
¿Y qué declararon?
Y confesaron que estaban buscando el tesoro.
¿En serio?
Estaban buscando el tesoro de las Masilotas. Es increíble.
Increíble.
Las derivaciones son realmente increíbles. Cuando hablamos con Cuitiño, yo me acuerdo que después de tanta investigación que él hizo, yo le pedí una reflexión personal. Le dije, Eduardo, además yo tuve la suerte de tenerlo, él es matemático, yo fui su alumno de matemática y de estadística en la Facultad de Ciencias. Él no se acuerda de mí, yo siempre le tiro la oreja cuando se lo digo. Le digo, Eduardo, ¿qué sacás en limpio de todo esto, de toda esta historia? ¿Qué pensás después de haberte metido en una investigación tan grande? Y él me decía, yo creo que el tesoro existió. Realmente en algún momento en la historia hubo una gran cantidad de bienes ocultada en el cementerio central. Pero hoy en día muy probablemente ya no exista. ¿En qué momento fue sustraído? ¿Quién lo hizo y cómo? ¿En qué circunstancias? Es lo que no sabemos. Pero me quedo también con una frase de Eduardo que decía que para él el verdadero tesoro, en realidad que nos queda hasta el día de hoy, es la leyenda que nos deja. Y eso es increíble.
Es verdad. Brillante. Muchas gracias, Pablo.
Por favor, Gustavo. Muchas gracias a ti.
Nos paseaste por muchos puntos que
muchas
algunos
fechas
recordábamos, pero otros ya se iban perdiendo también, ¿no?
Hay muchas fechas. Es súper compleja esta historia. Armar esta columna requirió mucho trabajo de síntesis. Pero sí comentarle a la audiencia que, según se dice también, probablemente este no fue el único tesoro eclesiástico que existió en la historia de nuestro país. Porque hay quienes dicen que el mismísimo Santo Grial llegó a ser custodiado por una logia muy particular aquí en nuestro país, liderada por el mismísimo Humberto Pitamiglio. Pero esa va a ser historia para otra columna.
Sí, menos mal. Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Gustavo.
Y que siga Código Enigma.
Muchas gracias.
Espíritu Libre. Las vueltas de tu día terminan o comienzan.